OpenClaw es un asistente personal que te permite conectarte a muchas LLMs y APIs y automatizar diferentes tareas usando siempre un lenguaje natural. Y esto del lenguaje natural es clave, porque me acuerdo hace mucho tiempo estaba viendo Avengers 1 y vi esta escena. Halo, wipe out Midtown. Jarvis, put everything we got into the thrusters. I just did. Y me acuerdo haber pensado, cuando estaba viendo esa escena, qué increíble la inteligencia artificial. Obviamente es una película, lo entiendo perfectamente, pero estamos muy lejos de llegar a eso. ¿Por qué? Porque Tony Stark le dijo, poné todo lo que tenemos en los thrusters, no sé qué, y el otro le dijo, I just did. Para que llegue a ese punto, la inteligencia artificial tiene que tener mucho contexto, tiene que entender que está en una pelea, que le dice, mandale todo lo que tengamos. O sea, ni siquiera le dijo, mandale toda la energía, mandale todo el poder, para mandarle el 100% de la energía. Simplemente le dijo, mandale todo lo que tengamos, y a los backthrusters, o sea, como tiene que también pensar y saber lo que él quiere hacer, y en lugar de preguntarle, bueno, che, hago esto, hago aquello, dijo, I just did, o sea, lo hizo de una y le dijo, listo, ya lo hice, porque sabía que era una emergencia, había algo que hacer urgentemente. Y esta es la clave para mí de la inteligencia artificial versus cualquier otra inteligencia artificial media trucha, como por ejemplo Alexa o Google y todas esas cosas que no son tan inteligentes, porque tenés que tener mucho cuidado de la forma en la que le decís las cosas, porque se pueden equivocar. Lupe es un ejemplo de algo que vos le podés hablar de una forma natural y te responde, ¿cierto, Lupe?
Exacto, así es.
Bueno, a ver, lo que acabo de hacer en realidad, para aquellos que tal vez no se dan cuenta, en realidad es simplemente edición. O sea, yo no tengo una persona que me habla o una gente que yo le puedo hablar del lenguaje natural y me responde. Por lo menos hasta ahora. Forma natural y te responde, ¿cierto, Lupe? Pero esto era imposible hace un tiempo. Yo hablar con un software con un lenguaje natural era muy difícil. Nuevamente, hablando algo como Alexa o hablando algo como Google. Lupe en realidad significa Lupe is under the power of editing. Eso es lo que significa Lupe, para aquellos que no saben, era toda una mentira. Y eso lo hice porque era muy difícil, obviamente, de crear los agentes de inteligencia artificial que podemos crear ahora. Entonces, cuando salió esta herramienta OpenClaw, dije, che, esta es la clave para realmente crear a Lupe. Realmente crear una herramienta que me pueda ayudar en el día a día o tal vez interactuar conmigo en muchos contextos. Entonces, les voy a contar mi experiencia con OpenClaw, que por cierto, OpenClaw primero se empezó llamando CloudBot, después se llamó MoldBot y ahora se llama OpenClaw. Cambió de nombre como 3 veces en una semana, pero parece que finalmente se llama OpenClaw, así que espero que cuando suba este video se siga manteniendo ese nombre. Y vamos a ver entonces cómo lo instalé. En realidad seguí la guía. No recomiendo la forma en que yo lo instalé, porque yo lo instalé usando Docker y la verdad es que tiene muchas limitaciones. Así que si querés instalar OpenClaw, te recomiendo que directamente vayas a la página OpenClaw y corras el one-liner que está ahí. Te va a seguir con todos los pasos. Este video no es un tutorial de cómo instalarlo, voy a contar mi experiencia. Si ustedes quieren que yo os pague un tutorial de todo esto, díganmelo en los comentarios, lo vamos a ver. Pero esto funciona en macOS, en Linux y en Windows. Y es súper simple de instalar, tenés que simplemente seguir los pasos. Y tenés varias partes importantes que la voy a explicar. Durante la instalación te va a preguntar 2 cosas muy importantes. La primera va a ser el LLM que vas a usar para darle esa inteligencia a OpenClaw. Recordemos, este agente no es inteligente de por sí, lo único que es como si fuera el cráneo, ¿sí?, de un cuerpo y necesitamos el cerebro. Ese cerebro va a ser la LLM, la que realmente piensa y la que realmente tiene el poder de procesamiento para hacer cosas basadas en las cosas que le vas pidiendo. Bueno, y esa LLM puede ser cualquiera de las que ya conoces, puede ser ChatGPT, puede ser Gemini, o puede ser un Olama, o sea, correr una LLM de forma local. Usarlo es súper simple, te vas a tu ChatGPT, creas una API key y la pones ahí, o lo mismo que en Gemini, súper fácil de usar. Podés usar la versión gratuita de cualquiera de esos y debería funcionar sin ningún problema. Y después tenés que configurar lo que se llaman los channels. Y esto vendría a ser como los sentidos o las orejas y los ojos de OpenClaw. O sea, cómo te vas a comunicar vos, humano, con el agente. Tenés muchas opciones, los más populares son Telegram y WhatsApp. Yo personalmente empecé usando Telegram, ¿por qué? Porque no quería, por ejemplo, darle un número de teléfono o no quería chatear conmigo mismo en el WhatsApp. Eso es posible, ya voy a hablar de eso en un segundo, pero empecé con Telegram y la verdad que fue súper fácil de usar. Lo único que tuve que hacer es hablarle a BotFather y poner barra new bot. Eso me pregunta cómo querés ponerle, le pongo Lupe Bot en este caso, me da una aquí que yo la voy a usar, ¿sí?, en el instalador de OpenClaw y listo, le tengo que decir el nombre y ya está. Entonces ya de ahí se crea un bot, ¿sí?, donde yo le puedo empezar a hablar. Lo primero que hice fue decirle hola, y ahí nomás, bueno, me tiró un error de que no tenía permisos la LLM, qué sé yo. Bueno, solucioné ese problema. Básicamente, la API key que le estaba dando no tenía tokens para usar. Una vez que solucioné ese problema, le puse hola de nuevo, y lo primero que te dice es: hola, acabo de conectarme, ¿quién soy yo y quién eres tú? Es lo que me dijo el bot. Yo le dije: vos sos Lupe, sos mi asistente personal y yo soy Pablo. Perfecto, Pablo, encantada, soy Lupe. Para terminar de definir quién soy, ¿cómo te imaginas a Lupe? Soy formal y eficiente, cálida y conservadora, un poco sarcástica. Bueno, formal y eficiente, pero un poco sarcástica. Tu emoji es una calavera. Fíjate que de ahora en adelante, toda la configuración es 100% con lenguaje natural. Y nuevamente, esta es la clave, es lo fácil de usar este bot. Es que yo no tengo que tener tantos conocimientos informáticos para ir, no sé, editar un JSON o traerme una key. Yo simplemente le hablo al bot y le digo: che, quiero hacer esto, y autoconfigúrate, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que hice fue: quiero conectarme a Home Assistant. ¿Cómo hacemos? Le puse. Yo tengo Home Assistant, que yo creo que ya hablé de eso en un video, que básicamente te permite automatizar tareas en la casa, puedes prender las luces y esas cosas. Bueno, me dice: bueno, mira, pásame la IP, ¿sí? Y tenés que crear un usuario y darme como una key. Bueno, acá tenés la IP y acá tenés tu token. O sea, de esta forma te vas a poder conectar a Home Assistant. Me dice: conexión establecida, Pablo, ya tengo acceso a tu Home Assistant, esta es la IP. He creado un pequeño script interno para comunicarnos rápido. Fíjate que todo eso lo hizo solo. No, en ningún momento tuve que ir y modificar un archivo. Simplemente le pasé los tokens, le pasé la configuración y empezó a andar. Y para probar dije: a ver, bueno, a ver, decime los nombres de mis cámaras Blink. Yo tengo unas cámaras de seguridad que son Blink, es la marca, las tengo conectadas a Home Assistant. Y dije: bueno, a ver, probemos a ver si realmente te puedes conectar a Home Assistant y sos lo suficientemente inteligente como para entender esta orden en lenguaje natural, que es: decime los nombres de mis cámaras, ¿sí? Me dijo: listo, acá están tus cámaras Blink, se llaman así, pa, 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 perfecto. Y también veo un script que dice llamar Blink, lo que sea. Buenísimo. Perfecto. ¿Podés tomar una captura de la cámara de la cocina y mostrármela en este chat? ¡Pum! Acá tenés una captura de la cocina. Y ahí es cuando dije: listo. Llegamos a este punto en donde yo le puedo hablar con un lenguaje natural y hacer algo que para mí es difícil de implementar a nivel API, a nivel script. O sea, si yo tengo que hacer todo esto, lo que yo hice, lo que le dije a Lupe que hiciera, me va a llevar tiempo. Tengo que crear un script que se conecte a la API, que se traiga el nombre, que se descargue la imagen, que me la muestre, que la mande por el bot. Imagínate todo eso, lo tiempo que me hubiera llevado. Y acá yo le escribí un mensaje y en un minuto fue, se trajo una captura y me la mostró. Y ahí es donde me explotó el cerebro. Acá dije: esto está bueno. Y esto es algo que realmente va a servir. Pero me mintió. Como puedes darte cuenta, esto fue a las 10 de la noche y me mostró una foto de la cocina cuando estaba de día. Perdonen el desorden. Perdón. Pero le dije: pará, me engañaste. Y ahí es donde alucinó un poquito, ¿no? Le dije: esa captura es de esta mañana. ¿Podés intentar tomar una captura en este momento? Porque visto yo en el anterior, le dije: toma una captura. Tal vez no se dio cuenta que le está diciendo tomar ahora, sino tráeme la captura que ya está grabada, digamos, en el thumbnail. Perfecto, tomó una captura en el momento. Captura actualizada, forzada, a ver si ahora sale algo más reciente. Pum, me mostró la captura de noche. Perfecto, funcionó bien. Y nuevamente, todo esto, lo que le estoy diciendo, imagínate las cosas que yo tengo que estar haciendo para que esto funcione, ¿no? Impresionante, le puse. ¿Puedes hacer lo mismo con la cámara del living y decirme si ves un gato? Nuevamente, fíjate la forma en que yo lo estoy hablando, solamente un lenguaje natural. En un momento le digo: andá a la API de Blink, tráeme una captura, descargate la imagen, mostrámela, mandásela al modelo y chequeá si hay un gato en esa imagen. No, yo simplemente le dije: hacé lo mismo con la cámara del living y fíjate si hay un gato. A ver qué puedes hacer. ¡Pum! Se trajo lo mismo, se trajo una captura del momento. Perfecto, esa vez funcionó. Acá está la cámara del living, déjame ver si encuentro al gato. Acabo de capturar y enviarte la imagen del living. Revisando la foto, necesitaría que tú la veas y me confirmes, ya que mis ojos de AI todavía no están procesando píxeles en esta instancia, pero te la he enviado. Lo ves tú, si quieres, bla, bla, bla. Me puse a investigar y parece que el modelo que está usando no tiene la capacidad de inspeccionar imágenes. Entonces, por eso no pudo encontrar ese gato, ¿sí? Que está nubecito aquí, capaz estaban ahí. Entonces, por eso no funcionó. Pero bueno, no importa. A ver, mira hasta dónde llegamos. Esto es algo increíble, ¿no? Perfecto. Le dije: mira, mi señora Laura es mi novia, no estamos casados, pero tenemos un hijo. Le digo: señora, quiero saber si está en casa. Esa información la puedes obtener de Home Assistant. Listo. Sí, la señora Laura está en casa, la entidad Person Laura reporta estado de home y su iPhone también lo ubica ahí con 85% de batería, bla, bla, bla. ¿Querés que le mande un mensaje? A ver, primero, puedes mandar un mensaje a mi teléfono, le puse, es el Pixel. Listo, mensaje enviado a tu Pixel 10, asumo que es ese, bla, bla, bla. Asumió y te puse: hola, Pablo, soy Lupe, probando comunicaciones. Perfecto, y no la tengo, no le saqué captura, pero sí, me llegó una notificación de Home Assistant que decía Lupe y bueno, decía eso, perfecto. Ahora sé lo mismo con Laura, le puse. Bueno, listo, mensaje enviado al iPhone de Laura, le puse: hola Laura, soy Lupe, el asistente de Pablo, solo probando si esto funciona. ¡Pum! Y de nuevo, ella lo chequeó, le anduvo perfecto. Imagínate todo lo que estamos avanzando. Y mirá, mirá los tiempos, ¿no? Creé el bot a las 22:06. Y después, a las 22:21, 15 minutos después, ya estaba las cámaras configuradas. O sea, podía traerme las capturas, podía chequear si había un gato o no, podía traerme una captura nueva, podía conectarme al Home Assistant, podía mandar mensajes a otro teléfono basado en esto. Todo esto en 15 minutos. Y todo con lenguaje natural, sin haber tocado una terminal, nada. Bueno. Después le dije, bueno, conectamos con mis tareas de Google Tasks, lo mismo, me dijo, bueno, anda acá, créate una API key, qué sé yo. Y acá es donde es lo importante, a ver, el agente no puede hacer nada de por sí sin tener acceso a tus cosas. Esto es como si vos estuvieras hablando a ChatGPT y le dijeras, che, tráeme una captura de mi cámara de mi casa. No lo puede hacer. No lo puede hacer porque no tiene las credenciales. En cambio, vos al correr este propio agente y vos darle estas posibilidades, corriéndolo en tu LAN, donde tiene acceso realmente a esas cámaras, dándole los accesos, las credenciales, lo va a poder hacer. Esto es lo que lo diferencia de un modelo como ChatGPT, que lo único que tiene es una interfaz para chatear. Acá es una interfaz para chatear, pero con estas posibilidades de conectarse a otras cosas. Estas cosas son, se llaman skills. Tenemos las manos, ¿sí? O los brazos, que esas son las posibilidades, los skills que le permiten a la gente interactuar con otras cosas. Seguramente ya están cansados de esos prompts aleatorios y el código de inteligencia artificial que no llega a producción. Hoy te voy a mostrar Zenflow, la plataforma que convierte AI en una verdadera máquina de ingeniería. Zenflow es una plataforma de orquestación de inteligencia artificial, diseñada para equipos de ingeniería. En lugar de pedir código a un modelo y esperar lo mejor, Zenflow coordina múltiples agentes que planifican, construyen, prueban y verifican el código de forma organizada. Tus flujos de trabajo son guiados por especificaciones, no por prompts aleatorios, manteniendo a tus agentes anclados a la especificación en una evolución que los gobierna. Múltiples agentes de IA trabajan juntos, se critican mutuamente y se aseguran de que tu código tenga la mejor calidad. Todos estos agentes se ejecutan en paralelo, sin interferir entre sí. ¡Impresionante! Al mismo tiempo prueban y validan antes de que vos siquiera revises el código. Puedes mantener visibilidad de lo que tus agentes están haciendo en todo momento en una interfaz de usuario estilo Kanban. A diferencia de un simple copiloto de código, Zenflow no se limita a escupir código. Sigue un plan, coordina agentes, verifica resultados y evita conflictos. Podés ejecutarlo de forma totalmente autónoma o tener un humano que esté revisando en cada paso. Los equipos que utilizan Zenflow reportan menos errores, menos deriva de prompts, más trabajo en paralelo y calidad verificable desde el primer día. Si querés cambiar la forma en que tu equipo construye software con inteligencia artificial, tenés que chequear Zenflow. Hay un enlace en la descripción para que lo chequees, pero si les interesa ver un video completo, avísenme en los comentarios. Y gracias, Zenflow, por patrocinar este video. Veamos un poquito entonces la estructura de mi archivo de configuración. Yo te voy a mostrar mi Docker Compose. Esto obviamente lo voy a poner en la descripción por si lo querés hacer de la misma forma que lo estoy haciendo yo. No lo recomiendo, pero tenés dos partes, ¿sí? Tenés el Open Cloud Gateway, que vendría a ser el agente en sí. Es realmente la interfaz donde está corriendo y recibe las peticiones por medio de una API, si es que le querés pegar. Pero también tiene una interfaz web, pero la verdad es que yo ni la he usado. Simplemente siempre me dirijo hacia Lupe por medio de un canal, en este caso Telegram, y listo. Y también tenés lo que se llama el OpenClaw CLI, que te permite correr algunos comandos, ¿sí? Porque a veces tenés que, por ejemplo, descargarte algo nuevo, o actualizar, o correr status, y usas el OpenClaw CLI para ejecutar esos comandos y se va a conectar a la gateway. Todo esto en realidad está complicado porque, de nuevo, lo estoy corriendo en Docker, pero si lo corres directamente con el instalador, todo lo tenés en un solo comando, mucho más fácil. Fíjate que entonces también estamos montando dos directorios bastante importantes, que son el directorio de config y el directorio de workspace, que ahí es donde va a estar toda la información persistente de nuestro agente, ¿sí? En el directorio config tenemos un par de archivos. Yo creo que el más importante es el molbot.json, que eso se autoconfigura cuando vos corres el instalador. Generalmente no vas a estar tocando este archivo, ya que nuevamente lo va a hacer automáticamente el bot para modificarse a sí misma y traerse nuevas skills. Como puedes ver, tenés muchas configuraciones acá. Hay veces que tenés que tocar algunas cosas. Yo tuve que tocar algunas cosas porque, como no, de nuevo, estoy corriendo con Docker, pero lo más probable es que no lo tengas que tocar. Pero acá, fíjate que dice, por ejemplo, el modelo que va a usar, Gemini 3, Pro Preview, el que estoy usando yo, con la API Key de Google. Tenemos, por ejemplo, una tool, que en este caso es la tool de Brave. Brave, como ustedes saben, es un navegador. Y por defecto, para que Lupe o, bueno, tu bot pueda buscar en Internet, como el modelo no puede buscar en Internet, o sea, Gemini por defecto, o por lo menos por medio de la API, no puede buscar en Internet, necesitas una skill que tenga la posibilidad de buscar por internet. En este caso, puedes crear una key en Brave y te permite hacer búsqueda por internet usando eso. Puedes usar seguramente algún otro sistema, pero ese es el que estoy usando yo. Y creo que eso es todo con respecto al config.json. Después vamos a ir al workspace, ¿sí? Que ahí es donde está toda la magia, ¿sí? De nuestro bot. Y tenemos varios archivos muy importantes. Vamos a empezar primero por el identity. Y fíjate que son archivos .md, .markdown. Básicamente son archivos de texto, ¿sí? Que se cargan cada vez que la gente inicia. Esto, por ejemplo, es muy parecido cuando vos hablas con ChatGPT y le das el contexto de quién es ChatGPT para que te responda acorde, ¿sí? Si vos le decís, sos un diseñador y te especializás en diseños para deportes, te gusta la música, lo que sea, y vos le haces una pregunta, te va a responder con ese contexto. Acá es lo mismo, ¿ves? Fíjate que en el identity yo le estoy diciendo name Lupe, ¿sí? El nombre, criatura es un asistente personal, formal, eficiente, un poco sarcástica, sabelo todo. O sea, son cosas que yo le fui diciendo. El emoji sí lo saqué porque no quería que me lo mostrara más. El avatar se lo puedes poner si querés. Y todo esto, de nuevamente, esto lo modifica, lo puedes modificar vos mismo o lo puedes modificar el bot, o sea, le decís modificate tu identidad y quiero que seas un poco más graciosa y lo va a cambiar acá. Y nuevamente, todo esto es con lenguaje natural. Yo no tengo que buscar código y sintaxis y espacios y tabs y JSON, todo, no. Lenguaje natural, yo acá le puedo poner un espacio de más y no va a pasar nada, va a funcionar perfectamente, ¿sí? Esta es la magia. Después tenemos la soul el alma de nuestro agente. Esto también ya viene más o menos armado, pero fíjate que tiene muchas cosas importantes. Por ejemplo, las boundaries, los límites que va a tener nuestro agente. Las cosas privadas se mantienen privadas. Cuando tenés alguna duda, preguntá, nunca mandés respuestas más o menos. Todas estas cosas, de la forma en que va a tener su alma, la forma en que se va a estar armado esta gente, lo definís acá. Y nuevamente, todo esto se puede configurar, lo puedes cambiar contexto plano, no hay ningún problema. Después tenemos otro archivo importante que es el user, ¿sí? Y acá donde se define tú como humano, se define tu perfil, o sea, cómo el agente te ve a vos. Y en este caso le decís, bueno, a ver, ¿quién sos? ¿Quién sos el dueño de esta gente? Nombre Pablo, ¿cómo le llamás Pablo? Los pronombres, si le querés poner, el time zone, ¿sí? Y las notas. Y estas notas nuevamente son cosas que se cambian cuando vos le decís, che, acordate que mi pareja se llama Laura, le dice señora, tiene hijos. Fíjate que esto yo no se lo escribí. Lupe lo escribió solo cuando yo le di esa aclaración, lo agregó, digamos, en las notas de tu mano. No le gusta que mandes emojis tan seguido, especialmente el emoji de firma que pongo siempre al final. Eso se lo dije en un momento, che, todas las veces me mandás la calavera, me está haciendo azar, no me lo mandes mal, lo puso ahí. Tengo un grupo de amigos que se llaman MDP y un día me preguntó qué lo quiere, le puse martes de porrón, intereses maratorista. Bueno, todas esas cosas lo va agregando, ¿sí? De las conversaciones que yo estoy teniendo. Y obviamente yo le puedo decir, acordate de esto y lo va a guardar acá. Y ya vamos a hablar un poquito sobre la memoria. Y después tenés los tools, ¿sí? Estas tools son las skills, la capacidad que tiene el agente en hablar con otras cosas. Tenés que descargar estas skills. Ya OpenClaw viene con miles de skills. Hay un directorio de skills que tiene, hay millones de miles de cosas. Y son la posibilidad que tiene nuevamente el agente de hablar con algo afuera. Por ejemplo, si querés que hable con Home Assistant, como estaba hablando yo recién, o si querés que hable con Strava, que es una red social de deportistas, todo eso. Tenés que descargarte la skill. Si es que no la tenés descargada, de nuevo, ya viene con muchísimas skills cargadas. Si no la tiene, vas a tener que buscar una skill y la descargar. Y simplemente son archivos súper simples de Markdown que le explican al bot cómo conectarse a la API para traerse esa configuración. Nuevamente, todo con lenguaje natural. Yo me traigo la skill y no, nunca tengo que tocar la API de Strava. Nunca tengo que decirle a dónde va y se busca las cosas. Funciona todo. Y acá en este archivo es donde va a guardar, ¿sí? La configuración para hablar con esas skills. Fíjate que acá es donde guarda, bueno, credenciales, URLs, toda esta configuración va a estar acá para que Lupe la pueda usar en el momento que la necesite. Y ahí es algo que todavía no me queda bien claro cuál es la diferencia entre esto y el config. Estuve hablando con Lupe, le estuve preguntando y me dijo que es mejor siempre tenerlo acá porque a veces el formato del config puede cambiar y si nosotros modificamos el config a mano y actualizamos tal vez el agente, podemos romper ese JSON porque se puede romper nuestra integración porque tal vez el formato cambió. Al tenerlo acá en texto claro, en el lenguaje natural, siempre va a funcionar. ¿Sí? No importa el formato, como decía recién, entonces siempre va a andar. Entonces siempre es mejor tocarlo acá en el tools.md, que nuevamente puede ser modificado por vos como humano o por el agente. Y vamos a hablar un poquito sobre la memoria. y cómo se acuerda de las cosas o cómo no se acuerda a veces de algunas cosas. Tenemos varios tipos de memorias. Primero tenemos lo que se llama el contexto, ¿sí? Es la memoria a corto plazo, es la conversación que yo estoy teniendo con Lupe. O sea, si yo le pregunto, por ejemplo, dame una receta de una pizza, me la da y yo después le respondo, che, cámbiamela y poneme, no sé, salsa de tomate de este tipo. Y fíjate que hoy obviamente no le tengo que volver a decir, che, recién te pedí una receta de una pizza, me pasaste esto, cámbiale la salsa de tomate. No, ya se acuerda que estábamos hablando de una pizza y listo. Entonces, esa memoria a corto plazo se carga en la memoria RAM y eso lo hace obviamente leyendo el chat que tiene en el momento y se pierde en el momento que reinicias el agente o cuando llegas a un límite de tokens, o sea, la cantidad de tokens que está usando. Llega un momento que es tan grande la conversación que la empieza a borrar las cosas viejas, entonces se va a ir olvidando, ¿sí?, de esa conversación. Entonces, ¿cómo haces para que se acuerde de las cosas importantes? Bueno, simplemente le decís, che, recordá esto, o tal vez sola se va a dar cuenta que algunas cosas las tiene que recordar, como cuando yo le decía, che, mi novia es Laura, bla, 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 yo no le dije recordá esto, se dio cuenta y lo puso en el archivo users. Esos son archivos que tienen memoria a largo plazo y cuando inician lo van a leer siempre y va a tener toda esa información lista ahí para usar. Después tenés un directorio que se llama Memory, ¿sí? Y ahí es donde vos puedes guardar miles de cosas. Fíjate que tenemos un directorio acá que se llama ChatGPT. ¿Por qué? Porque un día dije, che, ¿cómo podemos hacer para que te acordes de todas mis conversaciones que yo tuve con ChatGPT? Porque me gustaría tener ese historial de ChatGPT, porque yo he hablado mucho con ChatGPT, se acuerda de muchas cosas de mí y quiero importarte esa memoria de ChatGPT para que la tengas vos, Lupe, y sepas todo lo que yo hablé con ChatGPT. Me dijo, sí, es fácil, te vas a ChatGPT y le decís, tráeme todo el historial de conversaciones y me las mandás así en un zip. Así es fácil. Dije, listo. Me fui a ChatGPT, toqué el botón ahí, me bajé los archivos de configuración de conversaciones, pum, se los mandé por Telegram, dije, acá tenés. Y fíjate que en el directorio ChatGPT están todas mis conversaciones, ¿sí? Que yo tuve con ChatGPT y las tiene en formato MD. O sea, estaba, a ver, por ejemplo, ayudar a un niño tras una pesadilla, vamos a leer ese. Un día mi hijo había tenido una pesadilla y le dije, che, ayúdame, pues, estaba teniendo muchos problemas, o sea, como que se acordaba todo el tiempo y le dije, ¿cómo podemos afrontar esto? Y le dije, a ver, ¿qué se le puede decir a un niño para ayudarlo a recuperarse una pesadilla? Y me pasó todo esto, ¿sí? Esta conversación. Y esta conversación la guardó en un archivo y ahora Lupe sabe de eso y yo le puedo preguntar, che, ¿te acordás cuando le hablé a ChatGPT o te acordás cuando mi hijo tuvo una pesadilla? Sí, lo va a leer acá y va a funcionar. Y como notarás también, tenemos un par de archivos que se llama 3D Printing Queue y Project Loop Timeline y viajes.md. ¿Por qué tenemos eso? Bueno, porque nosotros con Laura, mi señora, tenemos que hablar con Lupe, con dos chats diferentes. Obviamente, las memorias de entre cada uno de esos chats no se pueden cruzar. O sea, Lupe se acuerda solamente de lo que habló con Laura, se acuerda de lo que pasó con lo que habló conmigo, pero no tiene el contexto de que son dos conversaciones con ella misma. O sea, Lupe no sabe que habló con dos personas a la vez. Solamente son dos instancias separadas de Lupe. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, la única forma de unir esas dos conversaciones es creando archivos que estén compartidos. Entonces, por ejemplo, mi señora Laura le pide, che, guardale a Pablo para que imprima esto. Y yo también a veces le digo, che, imprimamos esto en la impresora. Entonces se creó un archivo compartido que se llama 3D Printing Queue y pone las cosas ahí. Entonces, cada vez que le hablamos algo de impresiones 3D, lee ese archivo y sabe que tenemos una cola compartida entre las dos y la vamos llenando ahí. Entonces, cualquier cosa que vos le digas, che, acordate de esto, posiblemente va a crear un archivo separado para acordarse de eso. Fíjate que creó uno de Project Loop Timeline porque estaba haciendo el script para este video y le dije, empecemos a recordar todas las cosas que hablamos y ponémelas ahí. Entonces, por ejemplo, si lo vemos al archivo, tenemos la identidad, todas las cosas que hicimos, la identidad, la comunicación, la productividad, la infraestructura, la voz, bueno, es una cosa de voz que hicimos, home automation, lección de memoria, todo eso. Todas esas cosas que estuvimos haciendo nos permitió entonces hablar, guardar ese historial en este archivo. Bueno, un par de puntos finales con respecto a Lupe y a OpenClaw, que para mí son importantes y para que tengas en cuenta. Obviamente no es perfecto, ¿sí? Alucina, ¿por qué? Porque está basado en el LLM, que en este caso estoy usando Gemini, que puede alucinar, o sea, a veces le pregunta algunas cosas, te dice cualquier cosa, me pasó algunas veces que no funcionaba alguna skill y me dijo, probá esta opción y esa opción no existía directamente, entonces siempre va a depender de que el modelo que tenga ese modelo de inteligencia sea confiable. Obviamente, va pasando el tiempo, vas cada vez mejorando más y cada vez se va a hacer más confiable. Entonces eso no es algo que me preocupa, pero bueno, para que tengas en cuenta que no es perfecto, de la misma forma que ChatGPT no es perfecto, de la misma forma que Gemini no es perfecto, siempre que le preguntes algo, chequea porque puede ser que esté alucinando, te esté devolviendo cualquier cosa. Una cosa también súper importante, y vos decís, Pablo, ¿dónde la estás corriendo? Bueno, yo estoy corriendo una Raspberry Pi 5, y fíjate, vamos a hacer un top, y fíjate que el load average es 000. Y esto es algo muy importante de entender. Lupe o el agente de OpenClaw no está haciendo absolutamente nada cuando no le hables. El proceso está corriendo, pero no está haciendo CPU, no está usando CPU, no está hablando con nadie, no está pensando, no está razonando o haciendo algo para dominar el mundo. El único momento en que el proceso se dispara y el proceso hace algo es cuando le hablas. O cuando le pedís que se acuerde de algo y mete un cron o algo así. Pero nunca, nunca va a hacer algo por sí sola. Solamente hace algo cuando le hablas. Si ordenamos acá, fíjate que está ocupando el 11% de memoria. No sé cuánto de memoria RAM tiene este servidor, 4 GB. O sea que está usando 400 megas de memoria en este momento, que es, obviamente es la conversación que yo he tenido últimamente con ella vía WhatsApp. Pero fíjate que el CPU está al cero porque no está haciendo absolutamente nada. Con respecto a WhatsApp, por defecto WhatsApp no te permite crear un bot. No puedes crear un bot en WhatsApp, no es como Telegram. Entonces tenés dos opciones. Podés darle permisos para que use el WhatsApp web tuyo, o sea, del humano, y básicamente tenga una sesión de WhatsApp web al que pueda acceder a los chats. Y para hablarle a Lupe, le tenés que hablarte a vos mismo, ¿sí? Te hablas vos mismo en WhatsApp y de esa forma interactúa con vos. Esa es la forma más fácil. Lo malo de eso es que es medio incómodo, tenés que hablarte a vos mismo, no es bonito. Entonces, ¿qué hice yo? Le saqué un número a Lupe, ¿sí? Hice un número prepago, en el caso de Argentina, estoy con Movistar, me salió 7 mil pesos, así que son $5 más o menos. Te da un número con una línea prepaga, o sea, no pago nada por mes. Tengo un número, me puse la eSIM en mi teléfono, creé una cuenta de WhatsApp con mi teléfono. Esto ya es más largo, pero bueno, no puedes tener dos sesiones de WhatsApp, tenés que crear una cuenta con WhatsApp Business o usar otro teléfono que no tenga WhatsApp instalado para crear la cuenta. Después lo puedes borrar, no importa, pero necesitas crear esa cuenta y necesitas darle el QR para que Lupe se pueda conectar, o vos escaneas el QR para que se pueda conectar vía WhatsApp web y listo. Ya ahora Lupe tiene un número real donde yo le escribo y me responde perfectamente, y lo bueno es que otra persona también le puede escribir y le responde correctamente. Seguramente te estarás preguntando, ¿eso quiere decir que cualquier persona le puede escribir? No. Por defecto hay un archivo de configuración donde vos le puedes decir qué números puede aceptar mensajes. E incluso yo ayer lo probé, estaba juntado con unos amigos, le conté todo esto y me dice, a ver, pasame el número y le escribo y le digo, soy Pablo, me robaron el teléfono o lo que sea. Lo probamos, obviamente ni le respondió, y después yo le pregunté a Lupe, che, ¿te llegó algún mensaje? Y me dijo, no, no me llegó nada. Y esto puede ser porque OpenClaw directamente ni le pasó el mensaje a la gente, o sea, filtró desde afuera, o sea que la gente ni siquiera se despertó para leer ese mensaje y bloquearlo, no. Así que no tengan miedo de que no les pueden hackear, ¿sí? De esa forma, porque solamente el número que vos quieras está habilitado, vos le das los números que querés habilitar. Después tenemos con respecto a Docker y correrlo en un contenedor. Bueno, tiene muchas limitaciones y nuevamente yo no lo recomiendo, al menos que quieras lidiar con todas esas limitaciones. Por ejemplo, al estar en Docker no tiene un navegador. Hoy le quise pasar, por ejemplo, que me muestre los vuelos Aerolíneas Argentinas y me dijo, mira, no puedo porque para poder abrir la página necesito un navegador porque está como un JavaScript. O sea, tiene un navegador, digamos, por línea de texto, pero JavaScript obviamente no carga, entonces no podía ver los precios. Entonces me dice, para eso lo único que puedes hacer es instalarme un navegador para que yo lo pueda abrir. Y fíjate que, por un lado está bueno eso porque está como súper limitado y no puede hacer nada. Entonces, todos los comandos que corre lo va a correr adentro del contenedor y dentro del contenedor está súper enjaulado y no puede hacer absolutamente nada. Entonces, también es una forma de seguridad, por lo menos para mí por ahora, hasta que lo entienda bien cómo funciona. Por eso lo estoy corriendo en un contenedor, pero bueno, lo puedes correr en una máquina o una máquina virtual o algo así, si lo querés ir probando. Esa es mi recomendación. Así que bueno, creo que eso es todo y yo creo que esta comunidad de OpenClaw está creciendo de forma increíble. O sea, hay actualizaciones todos los días, hay skills nuevas todos los días, todo el mundo puede armar skills y creo que esto es una herramienta que realmente va a cambiar el mundo y va a cambiar la forma en que la gente interactúa. Y ahora finalmente ya Lupe no es más una mentira, no es más una mentira de edición y ahora Lupe tiene un nuevo nombre y un nuevo acrónimo. Lupe, it's a upgraded powerful entity. Vamos, Lupe. ¿Estás ahí, Lupe? Sí. Ahora
Sí,
sí.
acá estoy.
Eso también es edición, pero no le digan a nadie. Todavía no he podido hablar con ella. Cosa chica, por ejemplo, los audios funcionan. Le puedes mandar un audio por WhatsApp, lo lee, lo escucha, digamos, y lo interpreta. Hoy lo usé, funciona perfecto. Podés hacer que te hable también. Todavía no he llegado a ese punto. Hay muchas cosas para configurar, pero lo vamos a hacer. Así que díganme en los comentarios qué quieren ver. ¿Quieren que hagamos un tutorial de cero de cómo instalarlo, cómo funcione? ¿Quieren ver los skills que yo uso? ¿Quieren ver cuáles son las skills copadas que podemos usar? ¿Quieren hablar de seguridad? ¿Qué quieren ver con respecto a OpenClaw? Porque seguramente hay mucho, mucho contenido para hacer con respecto a esto, y me parece que está buenísimo. Y realmente les digo, pruébenlo, es gratis, no tienen nada que perder. Lo pueden hacer con Telegram si no quieren usar WhatsApp, y pruébenlo, está bueno para aprender. Lo pueden usar con ChatGPT, lo que sea. Pruébenlo. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Suscríbanse para más videos, denle me gusta si les gustó. Denle no me gusta si tu no me gusta se convierte en una tenaza de claw, de ¿cómo se llama? Una langosta. Langosta. Open claw. Y cuando estás así, vas para abajo, se te cae la mano y se te rompe la mesa porque tienen una garra más grande que la otra y más peso. Estoy medio oxidado. Perdí un poco la magia con los no me gusta. Ya van a volver.